historia tiene personajes principales, secundarios e incidentales. Y dentro de los personajes principales encontramos a aquellos centrales, es decir, los más importantes. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con la miniserie Una Navidad en Belén y nos hablará acerca de uno de aquellos protagonistas de la historia navideña, me refiero a María. Así que acompáñenos al Evangelio de Lucas, donde encontramos dos detalles muy valiosos acerca de esta adolescente judía. En primer lugar, María era virgen y en segundo lugar, estaba comprometida. Muy bien, con estas bases continuamos el relato y la conclusión del mensaje titulado Le presento a María, la muy favorecida.
Lucas capítulo 1, versículo 26 dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Imagínense qué pudo haber pensado Gabriel. ¿A Nazaret? ¿Por qué no a Jerusalén o otro lugar? ¿Pero a Nazaret? Sí, a Nazaret. Y no solamente eso, vas a buscar a una virgen desposada con un hombre que se llama José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen será, es María. María. De María se nos dicen dos cosas en el versículo 27. Ponga mucha atención. Primero, que ella es virgen. Eso se nos dice de María. Partenos es la palabra griega para definir virgen. Es una palabra griega que define a una persona, a una mujer soltera, en este caso refiriéndose a una mujer soltera que nunca ha conocido a un hombre íntimamente. Eso significa partenos. Eso es la palabra virgen aquí. Hay comentaristas bíblicos como William Barclay. Él se quedó corto porque nada más tradujo una doncella, pero es más específico el término. Es más que una doncella, es una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso era una virgen. Eso es una virgen. Vea rápidamente, si se va de ahí, de Lucas, Mateo capítulo 1, versículo 16. Aquí, escondido entre la genealogía del nacimiento de Cristo, se encuentra una parte bien interesante. El versículo 16, voy a llamar su atención. Dice Mateo 1, 16 lo siguiente. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Notó? No se llama a José el padre de Jesús. No, porque no lo era. No tuvo nada que ver con la concepción del niño. Es más, ni siquiera estaba ahí cuando eso estaba sucediendo. Se enteró meses después. Aquí a José se le llama el marido de María. Vaya apelativo de este hombre. El marido de María. A lo mejor nadie lo conocía como ese nombre, ¿verdad? El marido de María, de la cual, note la frase, ¿nació quién? Jesús. Es un griego que está en femenino singular, o sea, se está refiriendo a María. De ella nació Jesús, de María solamente. No de María José, sino de María solamente. Si lee el versículo 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, otra vez prueba la virginidad de María. ¿Se da cuenta? Ahora vaya al versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La virginidad de María. María era virgen. Eso es lo que se traduce aquí en el griego. Partenos. Ahora Mateo nos dice que el cumplimiento de esta profecía era del profeta Isaías. Usted ha escuchado también una historia similar cuando lee Isaías. Él anuncia que de una virgen nacería el libertador. Volvamos a Lucas, vayamos al versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Si no le ha convencido lo demás que le acabo de decir, la propia María está dando testimonio de sí misma. Y nadie mejor que María podría asegurar que alguien es virgen. Ella misma, ¿pero cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Si yo soy virgen. Entonces, lo primero es que ella era una virgen. Lo segundo es que estaba comprometida, estaba desposada con José. Desposada con un hombre llamado José. Aquí es donde se pone interesante porque la forma como celebramos los matrimonios en nuestro tiempo son un poco distintos a como se celebraban en el tiempo de Jesucristo. Si a esto le aunamos de que no solamente se trataba de un matrimonio en aquel primer siglo, sino también de un matrimonio judío. Tenían costumbres muy, muy particulares. Cuando ellos se comprometían, no lo hacían como cuando usted se comprometió, que su esposo, o usted esposa, a lo mejor fue bien atrevida y usted lo hizo, ¿verdad? Le propuso matrimonio y le puso un anillo y se le hizo de rodillas y todo, toda esa cosa, pues que no sé por qué ya no se vuelve a repetir el resto de la historia, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe por qué. Sino que la forma en como usted se ha comprometido con su esposa o su esposo no es como sucedía en aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando una mujer estaba comprometida para casarse, no era tan frágil como es ahora de solamente compartir el anillo o que solamente se haga solito si nadie lo sepa y ellos lo saben y después lo anuncian en la familia. No. ¿Sabe cómo era? Era en público, en la sinagoga. Se registraban como cuando usted va a las tiendas a registrarse y toda la gente sabía y se ponía un anuncio donde se ponían María y José prometidos para casarse dentro de un año aquí, en este lugar, no falte. Era en público, la gente lo sabía, todo mundo lo sabía y la única manera para romper ese compromiso o desposamiento era por medio de un divorcio. Así como cuando una persona estaba legalmente casada por todas las de la ley, como decimos, era igual cuando estaban en la etapa de un año del compromiso. ¿Qué hacían? No vivían juntos, no lo iban a hacer. El hombre tenía que pasar todo ese año trabajando lo que pudiera, construir una casa, juntar el dinero para pagar la dote que correspondía al padre de la novia. Todo un año para hacer todo eso. Y era en este tiempo en el que María recibió este anuncio. Otra cosa interesante, aparte de lo diferente del compromiso, era que la edad era muy distinta a la que ahora se casan. Afortunadamente en los Estados Unidos dijeron que los 40 son los nuevos 30. En aquel tiempo era distinto. La edad de casarse era más jóvenes. Ya hemos hablado de que María tenía entre 14 y 15 años de edad. José era un poquito mayor que ella, a lo mejor rayándole a los 20 o quizá 20, no sabemos cuánto. Pero el promedio de vida en una ciudad o en una ciudad o en un pueblo como Nazaret o en ese lugar de asesoramiento militar era hasta los 35 años. Hombres podían morir a los 35 años. Ese era el promedio de vida del varón. La mujer también, pero más el varón, por lo de las guerras, por lo que usted quisiera. Por lo tanto, tenían que casarse más jóvenes si querían formar una familia y tener hijos. Esa era la razón por la cual acostumbraban ellos a casarse tan joven. Esa era una cosa que lo hace distinto. Un comentarista lo dice de esta manera, Philip Keller dice, la mano de María había sido pedida y dada en matrimonio a un carpintero y comerciante respetable de su pueblo, un hombre llamado José. Él era un hombre un poco mayor que su novia, sin duda en su adolescencia o quizás de algunos 20 años. En aquellos días la expectativa promedio de vida para la gente campesina trabajadora no era más de los 35 años. Así que si se iban a casar y fundar una familia lo harían mucho más temprano. Piensa usted si usted tuviera 14 años, ¿qué estaba haciendo usted cuando usted tenía 14 años? Jugando con sus muñequitas Barbies, a lo mejor alguna de ustedes, o usted varón, si usted tenía 14, 15 años, ¿qué estaba haciendo? Bueno, voy a ser un poco más fuerte. ¿Tiene usted una niña de 14 años en casa? Imagínese allá, embarazada. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero eso era lo común en ese tiempo. Vayamos a la segunda parte, veamos el momento de la anunciación, cuando el ángel se presenta ante María. No sabemos dónde estaba María. La escritura no es específica al decirnos, lo único que podemos pensar es que estaba dentro de un lugar. María estaba dentro de un sitio. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el ángel entró. Pudo haber estado haciendo el aseo, pudo haber estado ayudándole a la vecina a preparar las tortillas, porque a lo mejor era mexicana. De acuerdo a los norteamericanos, todas las Marías son de México. Así es que a lo mejor era... Vaya usted a saber, estereotipos, ¿verdad? Después de todo, ella estaba en un lugar haciendo algo, estaba distraída. Estaba en ese momento distraída y no sabía qué hacer. Quizá estaba pensando en la boda. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando en el momento que tienen novio, yo creo que ya se pueden a pensar en qué ropa van a tener, a quién van a invitar y todo lo demás, y apenas llevan un día de novios, ¿verdad? Pero ella a lo mejor estaba pensando, ocupada, pensando en lo que podía suceder. Y de repente llama su atención y una luz muy fuerte llega, interrumpe su silencio, su tranquilidad, y es un ángel. María quizá no sabía que se trataba de un ángel, ella se llenó de temor y ve la presencia ahí de un ser sobrenatural. Y a veces nos los imaginamos a los ángeles hermosos, rubios, con dos alitas, ¿verdad? Pero si usted lee Isaías capítulo 6, va a encontrar querubines con seis alas, con dos cubrían su cara, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Eso sí me daría miedo si se me aparecieran el sábado en la mañana que estoy limpiando, ¿verdad? No sé usted. Pero tampoco son gorditos, bebés, bien bonitos, cachetoncitos, ¿verdad? No, los ángeles no sabemos, la Biblia no describe exactamente cómo pueden ser excepto en Isaías, ¿verdad? Así es que yo no sé cuál fue la reacción, pero de seguro no fue alegre y contenta, sino muy sobrecogida por el temor. Y vemos a Gabriel que está con ella hablando. María no sabe nada. María no sabe lo que está tramando la Santísima Trinidad. Ella solamente está ahí preocupada en el casorio que tiene por delante, pero viene con un gran saludo y le dice el ángel, salve, muy favorecida. Un gran saludo, maravilloso saludo. No es que María en sí misma sea favorecida, sino que ella había sido llena de gracia por el Señor. Dios la había favorecido. Dios la había favorecido al escogerla para ser el vehículo en el que nacería el Salvador aquí en la tierra. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Póngase usted un momento en las sandalias de María. Trate de imaginárselo. Sumérjase usted en eso. ¿Estaría usted confundida? ¿Confundido? ¿Desconcertado? ¿Desconcertada? No sé, pero aquí vemos a una María muy humana. Versículo 29 dice, ella se turbó por esas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es ese? ¿Yo? ¿Favorecida? ¿Por Dios? ¿De qué? ¿Qué tengo? El ángel le está diciendo, María, tú has encontrado favor delante del Señor. No es que tú seas favorable, sino que has encontrado favor en Dios. Tú eres conocida por Dios, has sido vista, has sido elegida por el Creador y ese Creador vive dentro de ti. Has hallado gracia delante de Dios. El ángel no había terminado. Versículo 31 dice, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús era tan común en ese tiempo y había muchas personas que se podrían haber llamado así, pero en la versión hebrea que es Josué, porque quizá muchas mujeres que eran devotas del Señor, personas que leían las Escrituras, a lo mejor pensaban que quizá uno de sus hijos podría haber sido el Mesías y decidían ponerle el nombre. Algunos historiadores marcan a muchos nombres, personajes que se llamaban Josué en aquel tiempo. Y el ángel le está diciendo aquí, versículo 32, este será grande, o sea, el hijo que traía en su vientre, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto María lo guardaba en su corazón. No entendía muchas cosas, tenía muchas preguntas. Versículo 34, María le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto? Si soy virgen, no entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Yo crecí en una familia, yo no he salido con nadie, ni siquiera voy a los bailes aquí en el pueblo. ¿Cómo es posible? El ángel le responde, versículo 35, y aquí está involucrada la Trinidad. Fíjense muy bien, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está, el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo, o sea, Dios, Padre, te cubrirá y ahí nacerá tu hijo. Por eso, lo santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí están involucrados el Espíritu, el Padre, el Hijo. Es la obra de la Trinidad. Si esto no te convence, María, vea el versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, que en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Si usted se ha quedado perplejo ante muchas cosas en su vida y no sabe cómo se van a resolver, acuérdese del versículo 37 y memorícelo. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. María era una gran mujer. Un comentarista dice esto y quiero enfatizarlo porque es importante para usted que está un poco confuso. Él dice, el retrato que Lucas pinta de María es muy significativo. ¿Y sabe qué? Lo digo porque muchos de nosotros, los evangélicos cristianos, a veces hacemos tanta laraca con el asunto de María. Y a veces criticamos a la religión tradicionalista de honrarla demasiado, pero era una hermosa mujer. Era el vehículo que Dios utilizó para que el Salvador naciera aquí en la tierra. Y debemos nosotros darnos cuenta de que ella era especial para Dios. Dice, ella es un modelo de creyente, confiando en la palabra de Dios. En contraste con Zacarías, él no creyó y quedó mudo por eso, pero ella creyó. Ella es favorecida por Dios, pensativa, obediente, llena de fe y de adoración. Es una fiel seguidora de la ley de Dios. Es preciso destacar, sin embargo, que a pesar de todas esas cualidades, la elección de Dios a María para dar a luz a este niño nace de su gracia, la gracia de Dios. No por ningún mérito intrínseco de María, no tiene ningún mérito especial. Ella es objeto de la bondad inmerecida y llena de gracia de Dios. Su descripción como alguien que ha hallado gracia delante de Dios deja en claro que Dios ha actuado a su favor y no debido a ella. De hecho, María queda totalmente perpleja por el inesperado anuncio. Ella no pidió, ella no solicitó ese papel. Dios simplemente entró en su vida y la puso en su servicio. La ventaja de ella es que ella es fiel. Ella debe ser honrada por su modelo de fidelidad y su apertura a servir al Señor. Pero eso no quiere decir que debamos adorarla como Dios. Es por eso que me encanta una estrofa de ese himno en inglés que se llama Mary, did you know? María, ¿sabes? Dice, María, ¿sabes que tu bebé ha venido para hacerte de nuevo? ¿Para hacerte de nuevo a ti? Este niño que has dado a luz pronto te va a librar a ti. Eso dice ese canto maravilloso. Esta adolescente, escuchando las palabras por primera vez aquí, tuvo temor. Pero dijo, he aquí la sierva del Señor. No dijo, he aquí la corredentora de Cristo. Dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí como dice tu palabra. Esa es la bendición que tenemos de poder confiar en una persona como María. María honró y obedeció la voluntad de su padre, brindándole a Dios que su único hijo naciera aquí en esta tierra. En su infancia, el Hijo de Dios dio sus primeros pasos detrás de ella. Luego, en el camino a la cruz, fue María la que lo siguió hasta la cruz y hasta la tumba. Ella necesitaba un Salvador. No solamente lo tenía en su vientre, sino que después creyó y confió en él. Por eso es que ella está con él. Nacer. Dios envió el mejor regalo de Navidad, no solo para ella, sino para todos nosotros. Y fue María la que entregó ese hermoso paquete. Piénselo, piénselo. María, si estuviera aquí presente, a lo mejor compartiría con ustedes, con estos tres tipos de personas, lo siguiente. Si usted es una persona que se siente con baja autoestima, si usted es una persona que se siente que viene de un pueblo que es insignificante, si usted es una persona que siente que es de condición humilde, a lo mejor para los ojos del mundo usted lo sea, pero no para Dios. Porque Dios todo lo ve muy importante. Él escogió Nazaret, el peor de los pueblos que usted se pudiera imaginar. Él escogió a María, la mujer más insignificante que pudiéramos pensar, para venir y entregar el paquete más maravilloso que cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad. Nunca subestime el poder de Dios en su vida. Nunca piense que Dios no puede hacer lo que usted cree que no puede hacer, porque nada hay imposible para Dios. Segundo lugar, si usted duda, María le diría a usted en este momento, no dudes, no dudes, porque con Él todo es posible. Ella que en lugar de dudar, se sometió a su voluntad y no cuestionó. No pidió pruebas, no pidió señales, simplemente dijo, hágase con su sierva como dice su palabra. Le diría a usted en este momento, ningún obstáculo terrenal o lucha terrenal es imposible para Dios. Y en tercer lugar, si usted es de las personas que están siendo retados a tomar decisiones, no espere tener todos los patitos acomodados para que usted pueda tomar una decisión. Tiene que tener fe. María le estuviera diciendo a usted, no hay otra cosa que honre más a Dios que la fe a ciegas en Él. María, ¿sabías que tu bebé un día caminaría sobre el agua? No, yo no lo sabía. María, ¿sabías que tu bebé salvaría a nuestros hijos e hijas? Ella no lo sabía en general, lo sabía tan específicamente. ¿Sabías, María, que tu bebé ha venido para hacerte de nuevo? ¿Que el niño que has dado a luz pronto te librará? Yo creo que ella lo sabía. Por eso confió. ¿Sabías que tu bebé le dará vista a un ciego? No, ella no lo sabía. Ella había leído algo así, pero los detalles no eran claros para María. ¿Sabías que tu bebé calmaría la tormenta con su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado por donde los ángeles pisaron? ¿Y cuando beses a tu pequeño bebé, habrás besado el rostro de Dios? Yo creo que ella sí sabía eso. ¿Sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? ¿Sabías que tu bebé un día regirá a las naciones? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero Perfecto de Dios? Ese niño dormido que estás cargando es el gran yo soy. ¿Sabías, María?
He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas fueron las palabras de sumisión y entrega de María. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Le presento a María, la muy favorecida. Si se perdió una porción del mensaje de hoy o el de ayer, lo encuentra una vez más en la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página de internet, visionparavivir.org, así también en la plataforma preferida de podcast. Recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo descargable que lo puede adquirir en visionparavivir.org y así ayudarle a tomar notas mientras usted escucha el mensaje del pastor Carlos. Ahora quédese con nosotros unos momentos más. El pastor Carlos desea cerrar el día de hoy con una oración. Caballeros, necesitan anotar sus reuniones para que no se le olviden. Y ustedes, damas, con todo aquello que tienen en su mente cada día, necesitan a lo mejor organizarse un poquito más para cumplir sus metas diarias. La Agenda 2026 puede ser un buen recurso para usted que le ayudará justamente a hombres y mujeres. Ambas agendas son de tapa de piel y color café para hombres y rosada para mujeres. Y al pie de cada página usted encontrará una cita bíblica y una cita alentadora. Así que solicite hoy la agenda al enviar su donación durante este mes a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Nuestras representantes están listas para ayudarle a procesar su donativo, así que puede llamarnos al 469-535-8433. También puede realizar su donación al visitar visionparavivir.org y allí mismo usted puede donar y solicitar una agenda para usted y comprar otra para regalar. Las agendas están disponibles hasta agotar existencia, así que no demore en adquirir la suya y ayúdenos a terminar económicamente bien este 2025. Y ahora, nuevamente con nosotros el pastor Carlos.
Bendito Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos pidiéndote, Señor, que nos ayudes a recordar que realmente el protagonista de toda la historia eres tú. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Creador. Tú eres el que permite que las cosas surjan y se hagan en este mundo. Bendito Señor, te pedimos y te suplicamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a recordar que no solamente es importante saber que aunque el mundo me desprecie por ser un don nadie o por no tener un origen, debo recordar que los ojos tuyos, Señor, ven a la persona más importante que hay sobre este universo. Así viste a tu sierva María y a cada uno de los personajes que tú escogiste para llevar a cabo tu divino plan. Somos importantes para ti, Señor, y eso debe interesarnos. No importa que mi vecino, mi amigo, mi familiar, mi cónyuge, quien sea, me desprecien y digan que soy de lo peor o que soy una basura. Eso no es cierto. Esa mentira está puesta por Satanás para hundirme. Lo cierto es que ante tus ojos, Padre Eterno, nosotros somos importantes, merecedores de tu gracia. Porque lo que es importante en nosotros, no somos nosotros con nuestra manera de ser, sino lo que llevamos dentro, lo que tú has puesto en estos vasos de barro. Has puesto un tesoro, y ese tesoro es tu Hijo Jesucristo. Queremos recordar, Señor, que Cristo un día fue a morir en aquella cruz de Calvario. Eso lo supo desde el momento en que Él nació en esta tierra. Aún desde antes de venir, desde antes de nacer, en ese hermoso vehículo que fue María, Él sabía que su destino iba a ser morir por la humanidad, para que todos los pecados de los hombres y las mujeres de este mundo por Él fuesen perdonados. Por eso es que estamos recordándote a ti aquí, Señor. Queremos pedirte, Padre, que seas propicio a nosotros que somos pecadores, pero que no permanezcamos en esa condición, porque tú, Señor, nos has quitado toda la influencia del pecado en nuestras vidas.
Y si seguimos pecando, es porque todavía, Señor, no hemos comprendido lo que significa ser nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado, y he aquí que todos hemos sido hechos de nuevo. Señor, permite que al concluir esta meditación, no podamos nosotros levantarnos del lugar donde estamos si no salimos con una mentalidad distinta a la que teníamos cuando comenzamos a estudiar juntos. A poder reconocer, Señor, que no se trata de nosotros, sino se trata de ti, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre eterno, todos estamos lastimados. Todos hemos recibido alguna herida en esta guerra que estamos nosotros viviendo. Todos, Señor. Pero tú estás aquí, en este hospital llamado Iglesia, para restaurarnos. Esto no es un museo de santos, es un hospital para heridos. Por eso es que te necesitamos, Padre, y te necesitamos a ti. No, no debemos buscar a gente perfecta aquí, porque tú no la buscas. Tú te irías a los lugares más recónditos para encontrar a aquellos que se han perdido, para poder traerlos de vuelta a casa, para restaurarlos, como lo has hecho conmigo, Señor, y con cada una de las personas que me escuchan. Ayúdanos, pues, Padre eterno, a ver a la gente como tú las ves, a aceptarlos tal y como son, como tú los aceptas. No aceptando el pecado, pero aceptando al pecador y amarlo como tú nos amaste a nosotros y nos has restaurado y nos pusiste en este camino. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres la razón de nuestra existencia. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.
Acompáñenos mañana para iniciar el mensaje titulado Conozca a José, el novio confundido, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Le presento a María, la favorecida, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.